Son las 5 y 14 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. ¿Qué pasa si hoy mismo quieres alquilar una habitación para compartir piso? Pues mira, te puede pasar cosas como esta.
Fueron a dos agencias distintas, vieron dos pisos, se quedaron con el segundo de ellos, en el que sí nos comentaron que nos iban a hacer un contrato de 9 meses, que era un contrato de estudiantes, por el que nos pedían 750 euros. Nos dijeron que las condiciones eran que los primeros teníamos que dar como 3 mensualidades de golpe en dinero negro, o sea, ni transferencia ni nada, se lo teníamos que llevar en metálico.
Almudena nos lo contaba así, ella vive en Tarragona y alquiló con otras dos familias un piso compartido en Lleida para sus hijas que se iban a estudiar fuera de casa. Después de mucha búsqueda y una mala experiencia, alquilaron in extremis un piso por agencia. Y bueno, lo acabas de escuchar, ¿eh? 750 euros multiplicado por 3 en dinero negro y sin justificante, claro. Nos quedamos ahora en Madrid, precisamente una de las ciudades donde más difícil es encontrar un piso para alquilar. Ana comparte piso con una compañera del trabajo y después de varios avatares por fin consiguió una casa que se ajustaba más o menos a sus necesidades. Sin embargo, entrar a vivir les ha supuesto un gran desembolso de dinero y la firma de más papeles y compromisos de lo que esperaban.
Una vez pasamos el filtro, ya nos pidieron primero 850 euros de reserva para ya, a partir de allí, poder poner una fecha de firma del contrato. En el momento en el que ya fuimos a firmar, nos pidieron que hiciésemos un ingreso inmediato de 850 euros de depósito adicional, más los 850 euros ya del mes de entrada, que en este caso era septiembre. Eso sí, los 850 de reserva no nos han dicho que nos lo vayan a devolver.
Han pasado 4 meses desde la puesta en marcha de la ley de vivienda y ya se están percibiendo en el mercado sus primeros efectos. Menos pisos de alquiler en el mercado, aumento de los precios de los que quedan y mayor oferta de pisos de alquiler por habitaciones. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues que el casero no pierda dinero por el piso que saca al mercado y que las agencias no pierdan el dinero por intermediación, ya que la ley permite cobrar estos servicios si no es para una vivienda habitual. Al alquilar un piso por habitaciones, gana el casero y gana la agencia. Arantxa Goenaga es abogada especializada en derecho inmobiliario y socia del Círculo Legal. Hola, Arantxa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, acabamos de escuchar 2 casos de pisos de alquiler por habitaciones, uno en Lleida, otro en Madrid. Está claro que lo primero, no se puede cobrar en negro. Esto que vaya por delante. Pero yo tengo una pregunta adicional. ¿Es legal cobrar una reserva de 850 euros y que el inquilino asuma que es a fondo perdido?
Si en el contrato consta que es a fondo perdido y el inquilino lo acepta, podría ser legal, pero evidentemente el inquilino nunca lo ha aceptado. Es algo que tú piensas que esa reserva luego va a ir para pagar el alquiler y luego te encuentras con la sorpresa, evidentemente, que se lo queda a la agencia, que al final se lo queda como intermediación, como sus honorarios.
Uh-huh. Fíjate, hemos conocido otros casos, aparte de los que escuchábamos, del caso de Ana, ¿no? Por ejemplo, y el caso de Tarragona. Como digo, tenemos más casos con los que hemos hablado. Hemos llamado en el programa también a una agencia para alquilar una habitación y nos han pedido 1 mes de alquiler, fianza y 1 mes por la, atención a este concepto, la elaboración del expediente. Y digo yo, esto último, ¿a qué se refiere? ¿Pueden cobrarnos 1 mes por, es que no sé lo que es, elaboración del expediente, Arantxa?
Pues no, la verdad es que no. Esto de elaboración del expediente, la primera vez que lo oigo, pero bueno, es bueno. En definitiva, lo que están tratando de encubrir es que quieren cobrar por la intermediación y la ley es muy clara, tiene que pagarlo el propietario. Y entonces, bueno, se buscan conceptos extraños para poder disimular de cobrar realmente los honorarios al inquilino y no al propietario.
Más casos que te voy a poner. Mira, a una compañera le han cobrado 1 mes de garantía adicional, además de la fianza, ¿eh? Garantía adicional, ¿eso existe? ¿A qué se refiere?
Sí, ves, en este caso sí que existe. La garantía adicional sí que se recoge por la ley de arrendamientos urbanos. Uh-huh. Es como una fianza complementaria que se establece y se recoge en las viviendas puede ser hasta de 2 mensualidades y es básicamente pues un complemento a la fianza para responder de los desperfectos que puedan surgir durante el alquiler. En este caso sí que aquí no nos encontramos con algo ilegal, sino que realmente esto es legal, sí.
O sea, que si te pone de garantía adicional, tú puedes aceptarlo o no, pero digamos que es legal.
Es legal, la ley lo recoge, recoge expresamente que si son contratos de 5 años cuando el propietario es persona física o 7 años persona jurídica, puede ser máximo de 2 mensualidades. Más no tendrías por qué hacerlo. Y esto evidentemente siempre tiene que estar recogido en el contrato de arrendamiento porque luego cuando finalice te lo tienen que devolver.
Vale, o sea que es un dinero que realmente
depósito,
se queda como fianza, es un depósito
que
te tendría que devolver después, vale, no es a fondo perdido, por tanto no es algo que
no
tú
es a fondo perdido.
Bien.
No. Sí.
Te sigo poniendo casos prácticos, si te parece, Arantxa, porque es que hemos estado hablando con mucha gente y nos han llegado muchos casos. Mira, tenemos otro caso
de
Lleida.
Es sorprendente, sí.
Sí, pero esto está pasando, ¿eh? 3 familias también pagaron a una agencia en negro la fianza, la gestión de intermediación y el primer mes de alquiler. Obviamente, en negro no se debería operar en ningún caso. No. ¿Qué puede hacer una familia si se encuentra en esta situación y está, claro, un poco a la desesperada, pero que lo que te ofrecen es pagar en negro? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos?
Claro. Bueno, aquí también muchas veces no hay que confundir lo que es pagar en negro a pagar en efectivo. Uh-huh. Si nos lo piden que tiene que ser en efectivo y que quieren ser evidentemente en negro, lo que hay que hacer es que todo esté por escrito, porque si lo tenemos por escrito, aunque sea por un WhatsApp, luego lo vamos a poder demostrar que hemos pagado estos honorarios. Claro, en este caso le han pedido fianza y el primer mes de alquiler. Si no tenemos un recibo que nos han dado por ese dinero que hemos pagado y tiene que constar en el contrato conforme esto se ha pagado. Si no consta en el contrato, claro, vamos a tener complicado para demostrarlo. Pero si ellos nunca nos lo reclaman, es evidente que lo hemos pagado, porque si no, nos lo reclamarían, y más si ya es el primer mes. Además, la fianza se tiene que depositar en un organismo oficial y tiene que depositarlo el propietario, con lo cual también es un poco absurdo pedirlo en negro la fianza, porque luego se le puede requerir al propietario, si no ha depositado esa fianza, y le pondrán una multa al propietario. Uh-huh.
Claro, o sea, lo que tú quieres decir, Arantxa, es que lo del tema de en negro no es bueno ni para el propietario, ni para quien te alquila la vivienda, ni para una agencia si está por medio. Es decir, al final es un problema para todos, pero incluso para el propietario.
Exacto.
Lo que ocurre es que, hay algunas ciudades en que verdaderamente se ha convertido el conseguir un alquiler de una casa, una habitación, por ejemplo, para un estudiante,
una
¿no?
Jungla,
que,
sí.
Claro,
sí,
exacto, sí. En que vas a la desesperada, ¿no? Que te tienes que poner hasta en listas de espera. Entonces, hay mucha gente que ya opta por lo que sea, ¿no? Y en esos casos, pues a veces nos podemos meter en un lío, ¿no?
Sí, claro, el problema básicamente es que muchas veces o ese dinero, si lo entregas de esta forma, pues o lo vas a perder o luego va a ser muy difícil demostrarlo, con lo cual siempre al final, como actualmente tiramos mucho de WhatsApp, de escribir correos electrónicos, pues que conste por escrito, que de alguna manera se reconozca que ese dinero lo has entregado, porque así luego lo vas a poder demostrar. Y evidentemente no hay que pagar nada en negro, pero si algo se paga en efectivo, exigir un recibo, exigir alguna manera de justificarlo. Pero sí, claro, evidentemente el mercado ahora está muy convulso, hay mucha pillería y claro, hay que andar con pies de plomo y, lógicamente, a la desesperada, si necesitas vivir en un piso, pues al final aceptas lo que sea con tal de obtener un piso, es lógico.
Ya. Es un problema. Bueno, la ley, vamos a recordar que la ley de vivienda nació para regular el precio del alquiler en el mercado inmobiliario. Era uno de los objetivos, poniendo además un tope a la subida anual de las rentas en un 2%. Bueno, pues eso y otras cuestiones están poniendo un poco patas arriba todo este mercado, el mercado del alquiler, especialmente en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, también en algunas zonas costeras. ¿Qué pasa? Que no era solo la única medida. Por ejemplo, estaba este tema de que las agencias, ¿verdad?, pues ya no tendrían, los propietarios ya tendrían que pagar ellos, ¿verdad?
Sí.
Esa intermediación a las agencias y no antes el inquilino al que pagaba. Con lo cual ahora, pues para ajustar todo esto, nos estamos encontrando con estas situaciones que no son las ideales, que al final al que busca un piso le supone tener que pagar muchísimo más. Y bueno, yo no sé hasta qué punto, como tú decías, Arantxa, esto se está convirtiendo en una jungla. En un mercado todavía más convulso, estamos hablando, por cierto, con Arantxa Goenaga, voy a recordarlo, es abogada especializada en derecho inmobiliario, socia de Círculo Legal. A mí lo que me O sea, lo que me preocupa de todo esto es que se crea una ley de la vivienda para arreglar una cosa y parece que está produciendo el efecto contrario. Pues, ¿a vosotros os está llegando muchos ejemplos de mala praxis ahora a la hora de alquilar al abrigo de esta nueva ley?
El problema es que, claro, la ley ya todo el mundo avisábamos que ya estaba mal redactada desde el inicio y que el objetivo que perseguía iba a ser el efecto contrario, porque ya en Cataluña ya tuvimos el ejemplo, ya tuvimos una ley que limitaba los precios y provocó el efecto contrario, tensionó el mercado porque llevó a que hubiese menos alquiler y más venta, con lo cual ya iban avisados de lo que iba a suceder y evidentemente ha sucedido. Sí que hemos notado un incremento de mala praxis, pero más que por las inmobiliarias, más que por los profesionales no han respetado lo que establece la ley, la gran mayoría de ellos, es más por los propietarios, por los caseros que buscan pues esa pillería, bueno, pues yo no contrato a la inmobiliaria para no tener que pagarla, lo hago yo a mi manera y entonces buscan saltarse la ley y más bien por desconocimiento muchas veces que más por ignorancia que por intentar estafar o por mala fe, y al final pues nos encontramos en situaciones verdaderamente kafkianas o que, claro, evidentemente son abusivas y que el inquilino pues al final sufre ahí y acaba pagando mucho más de lo que tendría que pagar. Sí que nos estamos encontrando con estas situaciones, sobre todo con el tema de la reserva, de que pagan la reserva y luego nadie dice nada, a ver si cuela y así ese dinero se nos ha quedado por ahí por el camino, o por hacer una visita, cobrar 30 euros, por ejemplo. Sí.
Todo, o sea, solo por la visita, solo por ver el piso, ni siquiera.
Sí.
Y Arancha, claro, ante esta situación, ¿qué hace el que quiere alquilar una vivienda, que necesita vivir en algún sitio? ¿Qué hacemos?
Claro, es que es muy complicado porque si tú necesitas evidentemente una vivienda, claro, yo siempre aconsejo ir a profesionales, o sea, ir a una inmobiliaria y no hacerlo, claro, muchas veces por internet se hace de particular a particular y claro, ahí te puedes encontrar pues algunas veces con situaciones difíciles. Y yo siempre considero que hay que ir a los profesionales, a asesorarse y a buscar que sea un proceso transparente, pero entiendo que muchas veces es muy difícil. Está proliferando mucho, perdón, el derecho de habitación, o sea, el alquilar una habitación en vez de alquilar todo un piso entero. ¿Por qué? Porque así saltas la ley. Y entonces, claro, pues se generan a veces unas situaciones y unos conflictos que no se tendrían que producir, pero se producen por eso, por intentar saltarnos la ley, que es un poco el carácter mediterráneo que tenemos.
Arancha Buenaga, abogada especializada en derecho inmobiliario. Gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.